Radio Sintonía, 30 años de radio. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de su Consejería de Acción Social, se destinan 3,4 millones de euros a los convenios de calidad de vida y dependencia que mantiene con los 6 ayuntamientos de la isla para los años 2025 y 2026. La presidenta del Cabildo, Lola García, ha subrayado la importancia de esta colaboración entre Cabildo y municipios para asegurar la calidad de los servicios que se prestan a las personas. Una de las grandes prioridades de su grupo de gobierno, según ha asegurado la presidenta. Con este convenio de cooperación se apoya, según se informa, a la contratación del personal para la ejecución de los programas de apoyo a las prestaciones básicas de los servicios sociales comunitarios de los 6 ayuntamientos, así como a los programas de ayuda de emergencia social, atención a la infancia y familias, mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos vulnerables. Y escuchamos a continuación al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo, que presentaba el Plan Dinamiza Rural, un proyecto destinado a impulsar el desarrollo socioeconómico de los 46 municipios canarios con menos de 10.000 habitantes, apostando por la dinamización del sector primario, el fortalecimiento de la economía local y la lucha contra la despoblación en las medianías.
La verdad es que esto es uno de los proyectos quizás más complejos a los que nos vamos a poder enfrentar a lo largo de la legislatura. Y hablamos del reto demográfico, pero cuando se habla del reto demográfico no solo es hablar de que no podemos seguir creciendo pues al ritmo de 570.000 personas en los últimos 25 años, sino es que luego tenemos dentro de nuestro archipiélago dobles o triples realidades, ¿no? Entonces, mientras nos encontramos con zonas altamente saturadas, con islas, con planteamientos de la necesidad de limitar el crecimiento porque no llega la población y los servicios no van aparejados, nos encontramos con realidades de otras islas, como pueden ser las occidentales, donde la población no crece o decrece, incluso dentro de las islas, como Tenerife o Gran Canaria, una realidad que son las medianías, donde la población y los municipios de menos de 1.000 habitantes, la población va decreciendo, ¿no?
Por su parte, el consejero Narváez Quintero trasladó ese compromiso desde el Gobierno de Canarias, un compromiso transversal de todas las áreas con estos municipios, los municipios que tienen una población menor a los 10.000 habitantes.
Trabajamos en 2015 al 2019 con este mismo equipo, también era presidente de Canarias. Fernando, creo que trabajamos muy bien y que para nosotros, yo creo que desde el Gobierno, a nivel transversal, pero desde la Consejería en particular, trabajar con los municipios más rurales de Canarias, con ese índice de ruralidad y el plan que se hizo en aquel momento, creo que fue fundamental para intentar tener una Canarias de una sola velocidad y que en toda Canarias pudiéramos tener, aquellos que nacen, pudieran tener las mismas oportunidades. Con lo cual, hoy, GMR lleva trabajando tiempo en dinamizar, en promover el consumo de producto kilómetro cero. Lo llevamos trabajando mucho tiempo, pero bueno, ahora se incorpora un elemento fundamental que viene de la mano, como no, del presidente del Gobierno y de la CECAM. Creo que decir que es fundamental. De hecho, hace unas semanas atrás nos reuníamos con la CECAM y con la comisión, donde Vicente lo lideró, para un poco poner la estrategia o poner las bases de lo que hoy estamos presentando aquí, que al final se trata de un compromiso con esos 46 municipios de menos de 10.000 habitantes para intentar, de alguna manera, dinamizar, para intentar formar, dar formación.
Y nos centramos en, a partir de ahora, en este resumen informativo, en la situación del suministro de agua en la isla de Fuerteventura. Escuchamos las declaraciones del consejero de Aguas del Cabildo, Adargoma Hernández, concretamente acerca de sus preocupaciones vinculadas con el crecimiento poblacional, la desaladora del sur y también el sector primario en la isla respecto a este asunto, al suministro de agua.
El sector primario sabemos que necesita y requiere de muchísima agua. Estamos intentando paliarlo, pero es verdad que muchas veces nos vemos en que no tenemos la suficiente para poder suministrarlo. Ahí saben que estamos y se está trabajando de manera ágil en la nueva red de regadío de la zona sur, que nos va a permitir también un alivio a la parte doméstica de la zona sur, porque ya los agricultores de la zona van a tener su propia desaladora para generar agua para ellos.
Además, ha compartido sus previsiones en cuanto a la situación del suministro en la isla de cara a este verano.
El verano del 2024 fue totalmente distinto al del 2023, ¿no? sin tanto corte y con bastante, y yo espero que ahora mismo tengamos a más. ¿Qué pasa? Es verdad que ahora tenemos un aumento de producción, no el total que podemos producir, porque estamos a la espera también de poder a ver si terminan los pozos de captación nuevos que hemos realizado al lado de la planta de Puerto Rosario, porque eso nos va a permitir pues algún que otro módulo que no podemos poner en marcha, porque no nos podemos poner todos en marcha a la vez, pues poder también disponer, y en aquellos momentos que veamos que las reservas se vayan disminuyendo, poder aumentando. Pero sí es verdad que ten en cuenta que hemos aumentado la planta de Cornalejo en 5.000 metros cúbicos. Estamos arreglando todas las pérdidas del casco de Cornalejo con esa obra que sé que trae de cabeza a los vecinos y vecinas y al alcalde Isaí, pero al cual también me gustaría pues agradecer la comprensión y el apoyo y el trabajo coordinado que estamos realizando, sobre todo en esa zona donde pues debido a que como son las calles y cómo se fue haciendo Cornalejo, ha costado muchísimo sacar adelante esa obra.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Pájara, desde donde se continúa con las gestiones para la instalación de la futura comisaría de la Policía Canaria en el municipio. En el pleno celebrado el pasado día 20 de marzo se aprobaba por unanimidad, a propuesta del grupo de gobierno y con el apoyo de todos los grupos políticos, la mutación de Manial, un paso indispensable para seguir avanzando en la tramitación de los respectivos expedientes. Esta mutación de Manial hace referencia a la tenencia de Alcaldía de La Lajita, que será el lugar que albergará esta nueva infraestructura. Se ha considerado este paso como un importante hito que no solo representa un avance en la mejora de la seguridad ciudadana en el municipio, sino que también posicionaría a Pájara como uno de los primeros municipios de Canarias en albergar una comisaría de la Policía Canaria sin ser la capital de una isla. Volvemos a poner nuestra mirada en el Cabildo de Fuerteventura, desde donde se saca a licitación la primera fase del proyecto para rehabilitar la Casa del Inglés, un bien de interés cultural que forma parte del conjunto histórico de la localidad de La Oliva, en el municipio del mismo nombre. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de conocer esta iniciativa, este paso, este inicio de la licitación, esa primera fase del proyecto, en voz del consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. Escuchamos a Raico León.
Ese uno de esos bienes de interés cultural de la isla, el último gran edificio que nos queda en Fuerteventura por rehabilitar y poner en disposición de esas estructuras de bienes de interés cultural, como decía, y que bueno, pues que después de un proceso largo de intento de acuerdo con los vecinos, de intento de expropiación, al final se consiguió materializar esa adquisición y que ahora mismo bueno, pues vemos que ya se van dando los frutos de ese trabajo y que tenemos ya en licitación pues todo la primera fase, esa consolidación de toda la casa, de poder establecer un andamiaje en torno a ella, el estudio de la zona, para poder después desarrollar el proyecto de rehabilitación.
Y hoy, día 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down con el objetivo de sensibilizar y reclamar el cumplimiento de sus derechos, una fecha elegida por la Organización de las Naciones Unidas porque hace referencia a la trisomía del par 21, una alteración genética causada por la presencia de una copia extra de este cromosoma que le da nombre. Una condición que influye en el desarrollo de la persona, pero que no define ni sus capacidades ni su valía. Precisamente acerca de esas barreras invisibles, hemos podido conversar esta mañana con la directora de la Asociación Social Creciendo, Ligia Molnar.
La capacidad emocional y de empatización que tiene el síndrome de Down es alta. Todos tenemos en la retina la persona que se acerca y que emocionalmente siempre conecta con nosotros o no tiene barreras. Esa cuestión afectiva o esa conexión emocional que pueden hacer un poco más sencillamente las personas con síndrome de Down hace que escuchen esos pensamientos ocultos. O sea, lo que tú pienses que ellos no pueden hacer, ni siquiera lo van a pedir muchas veces.
Claro.
Entonces, esas son las barreras invisibles. Y eso me siento un poco... Eso lo traslado como madre también, o sea, trabajar el tema internamente de lo que yo creo que puede hacer mi hijo, y has tocado un tema súper importante que es en el Down y extrapolable a la diversidad funcional. Tenemos que abogar por tratar de trabajar en esa vida independiente, y se hace desde edades tempranas.
Abrimos nuestra página deportiva y mencionamos la 42ª edición de los Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar, que se organizan desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Este fin de semana se celebra en Gran Canaria las finales autonómicas de campo a través y de judo, en las que van a participar más de 300 jóvenes deportistas de todo el archipiélago. Va a ser el campus universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ese escenario que va a acoger este sábado la final regional del Campeonato de Canarias de campo a través en edad escolar en la categoría sub-16 con la participación de las selecciones de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, El Hierro, La Palma, también La Gomera, y también estará allí presente la selección de la isla de Fuerteventura. Y hablamos de cultura desde el Centro de Arte Juan Ismael, que inauguraba la pasada jornada la exposición fotográfica en homenaje a la figura de Emiliano Hernández, escultor canario, cuyo legado artístico ha dejado una huella imborrable en diversos pueblos majoreros. La muestra está abierta al público hasta el día 26 de abril, comisariada por Antonio Patallo y formada por fotografías de Celibel Fernández Arocha. También presente en esa presentación, en esta inauguración de la exposición, el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, Raico León, a quien escuchamos a continuación.
Con esta exposición fotográfica, el Centro de Arte Juan Ismael, Cabildo Fuerteventura, quiere hacer un homenaje a una de las personas, uno de los escultores que más han intervenido en el paisaje urbano de la isla de Fuerteventura. Su talento se pueden ver en numerosas esculturas, y aquí en este podemos ver muchísimos detalles que la fotógrafa Celibel Fernández ha conseguido plasmar y ha conseguido poner en esos detalles a la vista. Podemos redescubrir la obra de Emiliano Fernández y podemos redescubrir también, de la mano de Toño Patallo, que ha comisariado esta exposición, pues el detalle que muchas de estas obras por las que pasamos diariamente, pues bueno, normalmente no nos percatamos de la calidad y el detalle que tienen todas ellas.
Hay 40 minutos de la tarde de viernes y nos toca ya acercarnos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas. Les contamos además que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todas las islas, que comenzaba a partir de las 12 del mediodía de hoy viernes. se espera mal estado del mar, con alisios fuertes y oleaje de mar combinada que podría oscilar entre los 2,5 y los 3,5 metros de altura. Especialmente en la isla de Fuerteventura, este mal estado del mar va a afectar a las costas norte y nordeste de su litoral. Escuchamos más detalles. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos atiende el compañero Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Este viernes en Fuerteventura, jornada estable, tenemos intervalos nubosos y las temperaturas diurnas bajan ligeramente. En Puerto del Rosario se prevé una máxima de 21 grados. Mañana sábado se darán intervalos nubosos y no se descartan lluvias débiles y dispersas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocas variaciones. En Puerto del Rosario volveremos a tener una máxima de 21 grados. En cuanto al estado del mar, viento de componente norte de intensidad 3 a 6 y marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Si te quieres divertir.
Y este fin de semana decimos ya adiós al carnaval en la isla de Fuerteventura. Un hasta luego, hasta el próximo año. Este fin de semana tenemos actos en Pájara, en ese carnaval de la época medieval, y hoy viernes será el carnaval de calle, a partir de las 6 de la tarde por las dos calles peatonales, entre Nuestra Señora del Carmen y la calle Diputado Velázquez Cabrera. Mañana sábado será el turno a partir de las 5 de la tarde del Gran Coso Carnavalero, donde participarán los diferentes grupos y carrozas en este carnaval de Pájara. Para cerrar esa programación habrá verbena a partir de las 10 de la noche con Nuevo Clan, Calibre y la orquesta Grupo Bomba. También nos despedimos del carnaval en el municipio de La Oliva. Hoy viernes tenemos esa maratón de murgas con la participación de la murga infantil Los Garabatos, la murga adulta Las Argorías y como invitadas Majo y Limpio, Las Chichifladas. Desde Lanzarote vendrán Los Desahuciados y desde la isla de Tenerife Los Diablos Locos. Tendremos también en la noche de hoy viernes verbena. Apuntamos para el sábado, para este sábado, día 22 de marzo, el Coso Carnavalero, a partir de las 6:30 de la tarde, con todas las carrozas, con todos los grupos carnavaleros que se animen a participar. Tendremos también verbena este sábado. El domingo se termina oficialmente ese carnaval de carnavales con el acompañamiento de la señora Sardina desde la rotonda de Oplaco hasta el muellito. Será a partir de las 7 de la tarde y a su llegada se despedirá a la Sardina con una posterior quema de fuegos artificiales. Y con uno de esos grupos que participan en los carnavales este fin de semana aquí en Fuerteventura, escuchando a Nuevo Clan, los vamos a ir también recordándoles, como hemos hablado en este resumen del Día Mundial del Síndrome de Down, hoy también celebramos el Día Mundial de la Poesía. Nada más, que pueden continuar ustedes al tanto de todas las noticias en nuestras redes sociales, también en nuestra web radiosintonía.com. Y nosotros nos despedimos ya, que pasen muy buen fin de semana. Hasta el lunes.